Vamos a volver al hospital de Cruces María Suárez. ¿Qué tal? Egunon Berrizere.
Hola, Egunon.
Haznos una foto de cómo está ese hospital, de cuáles son las medidas que se han tomado para prepararse para el siguiente escenario, para cuando puedan tener más pacientes críticos a que atender.
Sí, porque aquí se está mirando mucho, como dices, a un posible siguiente escenario, y se da la circunstancia de que, aunque parece que hemos tocado techo con el tema de los contagios, el R0, además, el que indica cuántas personas contagian un infectado, también lleva días cayendo, pero, sin embargo, los datos de los hospitales, de los de ocupación hospitalaria, siguen siendo elevados. De hecho, entre hoy y los próximos días se espera que esas altas cifras alcancen su pico. Los mayores datos de esta ola. Por eso, en Cruces están preparados con dos nuevas zonas UCIs para adelantarse a un empeoramiento del escenario, donde se atendería, en su caso, a pacientes que no estén contagiados de COVID.
Bueno, nos escucha Alberto Martínez Ruiz, es jefe de Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital de Cruces. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, Danoi.
Se acaban de habilitar dos zonas para pacientes no COVID que necesiten cuidados intensivos, una en la capilla y otra en dos laboratorios, ¿no? Antiguos laboratorios.
En realidad en la capilla no. La realidad que estamos viviendo es un incremento diario de ingresos en las unidades de críticos, además que reflejan una tendencia mantenida. Y partimos de una situación previa en la que ya teníamos pacientes de el momento de noviembre y un escenario, digamos, una previsión que no es buena. No es buena, comentaba María hace un momento en la presentación, que a pesar de que en la población parece que tiende a estancarse el nivel de contagios, sin embargo, en los hospitales, tanto en la hospitalización, sabemos que va con una semana de retraso, y en las unidades de críticos va con una semana de retraso con respecto a la planta de hospitalización. Ahora, estamos preocupados porque hay un incremento, pero estamos todavía en un nivel de contingencia 3 sobre 5 y, por tanto, tenemos un margen de actuación todavía. Sí.
¿Cuántas camas más se han habilitado para poder atender a pacientes?
Bueno, desde la primera ola se habilitó ya en lo que son camas de críticos un total de 9 y 6, 15. Prácticamente podríamos decir que fue un incremento del 30% que arrastramos desde marzo, incrementos de camas de críticos. Ahora mismo estamos trabajando con esas camas y se han abierto una serie de camas en un área que son 8 más, pero todavía no hemos llegado a tener que abrir otras tantas o 20 más que tenemos disponibles en el plan de contingencia. Digamos, perdóname María, que estamos en el plan de contingencia en un nivel 3, pero todavía a la mitad del nivel 3.
Por concretar, volviendo a esas dos UCIs que se están abriendo, la capilla quizás se está utilizando como almacén, quizás porque está muy cerca de uno de esos antiguos laboratorios. Son UCIs que están preparadas, están habilitadas, pero que de momento no entran en funcionamiento, ¿no?
Eso es. Tenemos todavía margen sin utilizar, pero sí están definidas en el plan de contingencia desde el principio los diferentes escenarios en función del número de pacientes que se van contagiando y en cuánto tiempo. En estos momentos no ha sido necesario abrirlo, pero estamos en disposición de abrirlo cuando fuera necesario.
Porque en los próximos días se esperan que esos datos de ocupación hospitalaria empeoren y lleguen incluso al pico de esta segunda ola.
Bueno, en la medida que han ido incrementando en toda la población durante el mes de enero el nivel de contagio en la población general, lo que se espera razonablemente es que el número de ingresos en las plantas de hospitalización también suban y, como consecuencia de eso, haya también un incremento en los pacientes críticos. Hay que entender, además, que si bien los pacientes de hospitalización tienen una estancia media que puede ser en torno a 10 días, incluso algunos de 4 o 5, los pacientes que entran en unidades de críticos pueden tener estancias más largas. De hecho, tenemos todavía alguno del brote de noviembre, de octubre-noviembre.
¿Esas nuevas unidades disponen de los mismos recursos que una UCI al uso?
Sí. De hecho, ya en la primera ola, cuando tuvimos que montar las unidades, improvisarlas prácticamente en este hospital, en la zona de los gimnasios, se habilitaron con todos los medios que hacían falta, con respiradores, con bombas, con sistemas de hemofiltración. todos los sistemas que tenemos y con el personal, en aquel caso, que estaba en los quirófanos. Uh-huh. La dotación de medios es la misma y la garantía del tratamiento a los pacientes es exactamente igual.
Ahora mismo preocupa mucho también la variante británica, la incidencia que pueda tener en Euskadi. ¿Tienen algún ingreso ya ustedes en cuidados intensivos afectado por esta variante?
Bueno, pues sí, efectivamente, ha salido hoy en prensa. Tenemos un paciente ingresado en la reanimación. Desde el punto de vista clínico-asistencial, no hay ninguna diferencia con respecto al resto de los pacientes. Somos conocedores de que hay diferentes variantes, la británica es una de ellas. La evolución del paciente que conocemos es fantástica, está yendo muy bien. Lo más importante, y hay que transmitir a la ciudadanía, es que la variante británica en concreto no genera una dificultad o una distinción en el diagnóstico, ni en el tratamiento, ni en el nivel de cuidados, ni en la protección de los trabajadores. Sí, sin embargo, todos sabemos también que es más contagioso y eso exige, si cabe, un mayor ejercicio de responsabilidad y de prudencia a la ciudadanía para evitar que esta variante se vaya extendiendo.
Uh-huh. ¿No han comprobado, Alberto, que las consecuencias sean más graves?
¿Perdón, Ander?
Sí, ¿no han comprobado que las consecuencias, su estado de salud, hayan empeorado más deprisa ni nada?
No. Es un paciente más, sin diferencias con respecto a los demás. No lo es ni en el protocolo de tratamiento, no lo es ni en el protocolo de seguridad y tampoco lo está siendo en la evolución, que incluso me atrevería a decir que en este caso concreto, es verdad que es un caso aislado, está yendo en una evolución muy positiva.
Sobre el perfil de los pacientes ingresados, ¿cuál sería el perfil que está ahora mismo en cuidados intensivos?
Bueno, el perfil ha cambiado con respecto al mes de marzo. Los pacientes ahora son más jóvenes, estamos en torno a una igual 60 o 60 y algo. Tenemos pacientes de 60, de 50, de 40 tenemos bastantes, de 30 y también hay de 20. Y lo más importante es que podríamos pensar, porque es lo que hemos trasladado durante mucho tiempo, es que los pacientes pluripatológicos son los que tienen peor pronóstico. Es verdad. Pero también es verdad que hay un grupo de pacientes que sin tener patología previa, incluso jóvenes, sin saber por qué van mal. Y hay otras personas jóvenes que sin saber por qué no tienen ni siquiera síntomas. Es decir, hay un elemento de azar o por lo menos un elemento que nosotros no hemos llegado a saber por qué un paciente evoluciona mal y otro paciente no tiene síntomas.
¿Cuántos pacientes de 20, 30, 40 años estarían ingresados ahora mismo en la UCI?
En estos momentos, y te hablo así de forma general, probablemente sea el 30 o el 35% sean de 40 para abajo.
¿30% de 40 para abajo?
Sí, sí, sí. Ya sabes que los días van cambiando y la cifra de hoy puede ser diferente a la de mañana, pero nosotros tenemos pacientes de 70, de 50 bastantes, de 40 tenemos como 3 o 4, hay alguno de 30 y hay pacientes de 20.
¿Y cómo evolucionan estos pacientes jóvenes? ¿Es la misma que en el caso de los mayores o las secuelas que les quedan?
Vamos a ver, la evolución, los pacientes ingresan generalmente con una patología respiratoria que además no solo o no siempre o no exclusivamente es una patología respiratoria, también tienen problemas trombóticos, tienen problemas renales, de insuficiencia renal, y en la medida que un paciente tenga un margen de reserva mayor, será capaz de enfrentarse a la enfermedad con una reserva que otro paciente de más edad o un paciente que tenga pluripatología no la tiene. Generalmente estos pacientes tienden la propia tratamiento, que es muy intervencionista, genera riesgos de infección. En la medida que tenga un margen de reserva, será capaz de soportar el tratamiento, las estancias y los pacientes que tengan, por tanto, los pacientes jóvenes, por lo general, suelen ir mejor que los pacientes ancianos y con pluripatología, pero en esto, como en el resto de las enfermedades.
¿Y se sabe en qué ámbitos o dónde se contagian estos pacientes tan jóvenes?
Vamos a ver, los contagios son comunitarios, son en la sociedad. Dónde se contagian es difícil conocer, pero es inevitable que nuestros hábitos de vida conllevan el riesgo, ¿no? Y yo sí me gustaría en este momento insistir, especialmente ahora que se hablan de medidas, que hay dos medidas que me parecen fundamentales. La primera de ellas es que un paciente que sea COVID positivo asintomático tiene que estar en su casa aislado. Que un paciente o una persona que sea contacto de un COVID positivo, incluso aunque tenga una PCR negativa, un contacto tiene que estar aislado 10 días. Aunque se encuentre bien, aunque le hayan dicho que la PCR sea negativa, tiene que evitar el riesgo para el resto de los ciudadanos. Estamos ante una situación de emergencia sanitaria. Muchas veces oímos que la población está cansada, pero el que no está cansado es el virus, que estamos viendo que además es capaz de buscar refuerzos con otras variantes. O sea que observar sobre todo dos medidas que son las más importantes: que aquel paciente que sea contacto, que no desprecie esa situación, sino que la valore, porque pone en riesgo a toda la ciudadanía.
¿Y cómo están los ánimos aquí en el Hospital de Cruces, entre ustedes, entre el profesional médico?
Bueno, los ánimos están francamente bien, te voy a ser sincero. Estamos ante un verdadero desafío. Pasamos un mes de marzo y abril que no entendíamos lo que estaba pasando. Éramos conscientes también de que estamos en un momento prácticamente casi para estudiar en la historia de la medicina, porque tuvimos que abrir gimnasios, fue una avalancha de pacientes como un verdadero tsunami, pero después de todo aquello y después del avance en el conocimiento, del avance en la utilización de las terapias, de ver que la respuesta a los tratamientos está siendo más eficaz, de coger mayor seguridad, de tener muchísimos medios también de seguridad para nosotros supone un verdadero desafío enfrentarnos a esta enfermedad. Francamente, en estos momentos el ánimo es qué podemos hacer para mejorar los resultados de la primera ola. Y sí me gustaría además adelantar que en la primera ola fuimos capaces de adaptar gimnasios como unidades de críticos, y esa adaptación nos permitió poder ingresar a todos los pacientes que lo necesitaban, y eso nos hizo conseguir los datos de supervivencia más altos de España. Tuvimos una mortalidad en torno a 20% o menos, cuando otros hospitales, que siempre pongo el ejemplo de hospitales de Madrid, fueron mortalidad en torno pues al 40-50%, prácticamente no porque los tratamientos fueran diferentes, sino porque no tuvieron esa capacidad de flexibilidad y de adaptación.
Uh-huh. Alberto Martínez Ruiz, jefe de Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital de Cruces, gracias por haber atendido a Boulevard desde el propio hospital.
Muy bien, muchísimas gracias, Ander, por interesaros por nuestro trabajo, y recuerdo a toda la ciudadanía que observe, por favor, con el máximo rigor, la responsabilidad y la prudencia de las medidas. Muchísimas gracias.